Ahora son las 11:10.
You seeing that, Ray? You catching it?
Yeah, falling off the ground.
Okay, now what? What do I have left?
Two jacks, 1-8, 1-king, 1-6. Two aces, 1-10, 1-9, 1-5.
1-5.
Yes.
You are a beautiful man.
Esto que escuchábamos era un pasaje de Rayman, la película de 1988 por la cual Dustin Hoffman obtuvo el Oscar como mejor actor. Probablemente para muchos este haya sido el primer acercamiento a la noción de autismo. Puede que algunos se hayan quedado con este estereotipo y seguramente muchos tengan otros. Pero en los próximos minutos les proponemos enfocarnos directamente en este desarrollo del desarrollo, mucho más allá de los estereotipos. Especialistas, referentes de organizaciones y madres de niños autistas nos ayudarán a entender un poco mejor esta enfermedad a través del siguiente informe de Santiago Díaz.
Sí, lo primero que deberíamos hacer es definir qué es autismo, justamente para despegarnos del estereotipo que cada uno de nosotros pueda tener, sea el de la película o no. Primero que nada es bueno aclarar que actualmente se habla de trastornos del espectro autista, lo que engloba mucho más de lo que clásicamente se conocía como autismo clásico. Ese autismo clásico fue descrito por Leo Kanner en 1943 y es lo más parecido a lo que todos imaginamos cuando pensamos en un autista, una persona aislada, metida en su mundo, sin lenguaje, etcétera. El espectro autista es algo mucho más amplio y que por lo tanto involucra a personas que presentan conductas muy diversas, pero que en definitiva comparten cierto marco común. Hablamos con la doctora Rosa María Díaz, neuropediatra e integrante de la Clínica de Neurología Infantil, que nos define exactamente qué son los trastornos del espectro autista.
Son trastornos del desarrollo que afectan fundamentalmente la conducta, que aparecen durante la primera infancia, antes de los 30 meses, y que se definen por una tríada de síntomas. Todos comparten estos tres puntos que vamos a decir, ¿no? Entonces, la primera es la alteración hacia la interacción social. El segundo punto es la alteración en la comunicación, ya sea la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Y el tercer punto es la restricción de intereses y actividades de tipo estereotipadas.
Las alteraciones en la interacción social, las alteraciones en la comunicación y la restricción de intereses son tres factores que aparecen siempre cuando hablamos del espectro autista. Es decir, si el niño no presenta estos tres factores en forma conjunta, no se le puede considerar autista. Les propongo profundizar un poco en esta tríada de elementos que mencionaba la doctora, quien nos habla en primera instancia de los trastornos relacionados con la interacción social. Siempre hay que tener en cuenta que la gama es muy amplia, recorriendo personalidades y conductas bien diferentes y casos más o menos severos.
¿Qué implica? Desde el individuo que está totalmente aislado socialmente, que es el típico que vive en su mundo, que no busca para nada la interacción social, pero también tenemos dentro del espectro autista niños que sí interactúan socialmente, pero no de forma apropiada, sin tener mucho en cuenta al otro. No discriminan entre un conocido y un desconocido. Pueden pasar hasta por confianzudos o demasiado extrovertidos, a veces un poco excéntricos en su forma de relacionarse. Pero siempre hay una alteración en lo que es una interacción social normal. Ese sería el caso en que sí buscan a las personas, pero de un modo inapropiado. Y después está el otro, el que directamente no le interesa estar con la gente y está totalmente aislado y ensimismado en su mundo.
Después vamos a ir describiendo casos puntuales que van a ir ejemplificando estos desarreglos de los que venimos hablando. Vamos a conocer las características de niños que se encuentran dentro del espectro autista, cuyos perfiles han sido construidos en base al trabajo con los especialistas. Pero eso dentro de un ratito.
Bien, Santiago, antes de eso, vamos con el segundo punto de la tríada, los desarreglos en la comunicación.
Ahí está. Y esos desarreglos en la comunicación son dentro del lenguaje y fuera del lenguaje, en todo lo que tiene que ver con lo gestual y corporal, ¿no? En lo que tiene que ver con el lenguaje, hay personas que nunca desarrollan el lenguaje dentro del espectro y otras que sí lo hacen, pero siempre tienen alteraciones en el lenguaje.
Muchas veces hay un lenguaje hasta exuberante, con muchos clichés del adulto, copiados del adulto. Puede haber un lenguaje televisivo, repiten lo que uno les dice, cómo te va, te contestan cómo te va, o escuchan en la televisión cualquier programa y lo repiten a la perfección, pero ese lenguaje no tiene un fin de comunicación. Muchas veces cuando aparece el lenguaje encontramos alteraciones en la prosodia, que es la melodía que uno usa en el lenguaje, o son entonaciones absolutamente monótonas o entonaciones que parecen extranjeras, voces de dibujitos, utilizan mal los pronombres, es muy frecuente que no utilicen el yo, no usan la primera persona o se llaman por su nombre, como una cosa desdoblada.
Lo que está claro es que el lenguaje no sirve para las personas del espectro para comunicar, y que lo menos común dentro del espectro es la ausencia del lenguaje. Siempre, aunque sea con alteraciones, tienen lenguaje. Lo más normal es que haya lenguaje más o menos elaborado, pero siempre, como decía recién, con alteraciones. Pero las alteraciones también aparecen en la comunicación fuera del lenguaje.
Son incapaces de anticiparse frente a un gesto, no reconocen las expresiones faciales. Si uno, por ejemplo, se incorpora como para saludar a alguien, como para dar un beso, no lo anticipan, no lo pueden interpretar. No hay sonrisa social, muchas veces hay una sonrisa fuera de contexto, o a veces es una sonrisa casi permanente, que tampoco es adecuada. Muchas veces son caras muy inexpresivas. La mirada es evitativa, no fijan la mirada en los ojos en general, o no miran, o miran de modo lateral.
Generalmente hay que llamarles la atención o pedirles la mirada, pero ellos la aguantan muy poquito. Y esta es una carencia muy importante, ya que está demostrado lo trascendente que es mirar a los ojos para reconocer todo lo que son las expresiones faciales, ¿no?, dentro de los niños.
Santiago, nos queda la última pata de la tríada, que es la restricción de intereses, ¿no?
Sí, y hay algunas cosas que son bien características. Los juegos de tipo simbólico, por ejemplo, no existen. Los juguetes no son usados para el fin que fueron creados. Por ejemplo, ellos tienen un auto y lo que hacen lo dan vuelta y dan vuelta la rueda, ¿no? Hacen girar la rueda. A ellos en general les llama mucho la atención. Son muy rutinarios y suelen desarrollar habilidades muy específicas.
Tienen muy limitada su actividad imaginativa, generalmente no juegan, manipulan los juguetes, pero no con un fin de representar algo. Generalmente eligen los juguetes por el tipo de textura, prefieren en general los juguetes duros, por la forma, se fascinan con las cosas que giran, con las cosas mecánicas, las rueditas de los autos, las características que los padres digan que pasa rato mirando la lavadora o el ventilador. Todo lo que tenga alguna actividad giratoria los atrapa. Generalmente reaccionan con rabietas o si no se cumple determinada rutina. Les cuesta mucho adaptarse a nuevos ambientes, a nuevas situaciones. Dentro de su patrón de intereses, de repente desarrollan una habilidad o un interés hasta la perfección, pero muy puntual, ¿no? Está el que te fascina con los autos y pierden interés por todo el resto.
Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 9020-810-1711-0810 o en perspectiva espectador, en perspectiva arroba espectador.com.uy, y ya van llegando mensajes de la audiencia, Santiago, con algunas preguntas. Por ejemplo, Lourdes de Las Piedras pregunta, ¿cuándo comienzan a aparecer los síntomas?
Bueno, por definición los síntomas deben aparecer antes de los 2 años y medio. Y varían de acuerdo al niño y al tipo de transporte, de trastorno, perdón. Por ejemplo, a partir de los 6 meses se nota que el niño no mira a sus padres, que es poco demandante, que es como demasiado tranquilo, no le interesa demasiado que lo levanten a UPA, a veces tiene problemas con el sueño. Más tarde lo que empieza a preocupar es el lenguaje, ya que, bueno, no aparecen las primeras palabras, como es normal en cualquier niño, pero además empiezan a apreciarse ciertos movimientos repetitivos, como aleteos con las manos o giros con el cuerpo. A veces también lo que sucede es que se autoagreden, ya que como tienen problemas de comunicación, canalizan la ansiedad de esa forma. Su relación con los juguetes es fuera de lo común. Es decir, esas son todas las cosas que pueden ir apareciendo en la niñez, bastante temprana además, y que depende de la gravedad y el tipo de trastorno que sufra el niño. Otra cosa que se puede apreciar también, y a esto iba antes de la pregunta de Lourdes, es la alteración de los canales sensoriales. Es algo que no está en la tríada y que no tiene necesariamente por qué presentarse en un autista, pero que es bastante común. Es por eso que muchos padres se preguntan si su hijo es sordo, porque no responde a su nombre, por ejemplo, ¿no? Piensan que no lo escucha, pero en realidad no es que no lo escuche, sino que no tiene bien desarrollado esa capacidad sensorial. Aunque por otro lado, generalmente, se fascinan con la música, ¿no? Es muy común eso, que tengan una fascinación muy grande por la música. En cuanto al gusto, son muy selectivos con la comida, fundamentalmente en cuanto a las texturas. Y son muy sensibles olfativamente, lo que hace que en ocasiones vuelan a la gente como en una especie de reconocimiento, ¿no? Lo otro también interesante es que son muy tolerantes con el dolor, lo cual no deja de ser peligroso, porque el papá tiene que estar muy atento ante cualquier circunstancia, porque ellos no manifiestan el dolor porque tienen un umbral de dolor bastante lejano. Uh-huh. Pero en fin, el universo es muy amplio, y para hacerse una idea me parece bien describir algunos perfiles de niños que están siendo tratados por trastornos en el espectro autista por especialistas. Por ejemplo, mira, un varón de 3 años que no habla y se comunica con gritos, camina en puntas de pie y le encanta girar hasta marearse. No le interesan los juguetes, solamente los desarma y usa las partecitas para hacerlas girar. Puede pasar horas en la casa sin demandar ninguna atención. Si lo contrarían, reacciona con importantes rabietas. Otro ejemplo, reitero, de casos que están siendo tratados en este momento. Varón de 4 años. Los padres lo notan muy inteligente, ya que aprendió a leer solo a los 3 años. No se integra bien en el jardín y prefiere jugar solo. Habla con un acento muy particular, parece extranjero. No mira demasiado a los ojos, habla mucho, pero de lo que a él le interesa, y no logra seguir una conversación. Ahí lo que decíamos anteriormente, tiene lenguaje, pero no lo puede utilizar para la principal función que tiene el lenguaje, que es comunicarse. Por último, otro ejemplo, varón también de 4 años, que solo le interesan las plantas, sabe más de 50 nombres científicos, no puede salir a la calle sin pasar por determinados caminos, aunque tenga que ir para otro lado, tiene que pasar por esos caminos, mira los jardines y nombra una por una las plantas que ve. No habla con nadie. Cuando precisa algo, toma de la mano a cualquier persona que tenga al lado, sin discriminar conocidos o desconocidos. Esa es otra característica. Y, bueno, lleva a esa persona para que lo alcancen al lugar que él quiere acceder. El día que le sacaron los pañales, empezó a ir solo al baño y nunca pidió ayuda. Ven cómo en estos casos se repiten las características que venimos repasando, y ven además cómo aparecen inexorablemente elementos de la tríada que manejamos en el comienzo del informe, ¿no?
En Perspectiva Segunda Mañana, vamos más allá de lo que nos pasa. El siguiente espacio es una presentación de Bosch y Compañía.
Son las 11 y 26 minutos, continuamos con este informe de Santiago Díaz sobre autismo.
Yo en realidad quería hacerte una pregunta, Santiago. Sí. Justo cuando estábamos cerrando el bloque anterior y analizando los casos, mencionaste 3, de ellos los 3 varones, y me llamó la atención, ¿es algo particular? ¿Se da más en los varones que en las mujeres?
Sí, es algo de lo que íbamos a hablar. Más adelante vamos a tener testimonios y vamos a recorrer también un poco el tema de las asociaciones que están enfocadas al autismo en Uruguay, pero vamos con los datos estadísticos, que, dicho sea de paso, en Uruguay no hay datos estadísticos. A nivel mundial, cuando hablamos de autismo clásico, se habla de una incidencia de 5 cada 10.000 personas, 5 cada 10.000, pero estamos hablando de autismo clásico. Pero si ampliamos eso al espectro autista, ya la incidencia es más amplia, de de 1 cada 700 o 1.000 personas. Lo otro que también es cierto es que los casos vienen en aumento, y de esto último nos habla la doctora Rosa María Díaz, neuropediatra integrante de la Clínica de Neurología Infantil.
Se discute si el aumento es real, realmente porque hay un aumento real de la cantidad de niños con ese trastorno, o realmente estamos diagnosticando más, porque obviamente se diagnostica lo que se busca y se busca lo que se sabe. Entonces, hace unos años no se manejaban demasiado los criterios diagnósticos de estos trastornos. Hoy día estamos como más atentos y los detectamos antes. Y otro tema importante a decir es que es 4 veces más frecuente en varones que en niñas.
Otra de las cosas que pude observar...
Ahí quedó contestada tu pregunta, sí. Al final del audio.
Y otra de las cosas que pude observar en los ejemplos que vos nos diste también, es que muchas veces se dice que son particularmente inteligentes. ¿Es así esto?
No, en la mayoría de los casos no. Uh-huh. En la mayoría de los casos no es así. De hecho, entre el 50 y el 70% tienen algún grado de retraso mental. El resto tiene un coeficiente intelectual normal, y unos pocos, un puñadito, tienen un coeficiente intelectual por encima de lo normal. Pero no, eso de que son inteligentes, si bien hay, es más bien un mito, ¿no? Uh-huh. Una especie de estereotipo.
Santiago, ¿hablaste con alguna de las asociaciones que trabajan, que se vienen ocupando del autismo aquí en nuestro país?
Sí, por ejemplo, con Autismo Uruguay, que surgió hace 10 años cuando un matrimonio que tiene un hijo autista decidió organizar recursos para aplicar los tratamientos que estaban dando más resultado en aquel momento. Hablamos con Denise Alderwein, responsable de autismo en Uruguay, y ella decía lo siguiente.
si bien nosotros no tenemos un centro de atención directa, lo que tratamos es de orientar y de poder dar información o acercar información a las familias para que su camino en el diagnóstico y en el tratamiento sea más corto que lo que fue el peregrinaje nuestro, ¿no? Como el diagnóstico de autismo no es uno de los más fáciles de establecer, yo siempre digo a los papás que insistan y que consulten y que pidan otra opinión y que pregunten y pregunten y pregunten, ¿no?
El hijo de Denise, que se llama Gustavo, tiene actualmente 18 años y el diagnóstico fue realmente muy rápido, por lo cual ellos hace mucho tiempo que están en el tema. Antes todo era más difícil cuando uno ingresaba en este terreno, ya que se conocía muy poco, mucho menos sobre autismo, pero ahora la situación tampoco es sencilla. Pese a que se conoce un poco más, igualmente el camino no es fácil de recorrer.
Es difícil encontrar los recursos porque muchas veces se requiere tratamientos individualizados. Como hay tanta variedad de casos, no hay tampoco una fórmula única. Hay cosas que le responden más a un chico y digamos, y no dan exactamente el mismo resultado a otro. Por eso, digamos, es difícil, por ejemplo, a nivel estatal, manejar recursos para atender casos en forma, digamos, colectiva, ¿no? Generalmente los tratamientos deben ser diseñados individualmente y trabajar en uno a uno y bueno, eso es una cosa que es cara y difícil de hacer, ¿no? Y como te decía, hay muchísima variedad de casos donde hay en algunos más incidencia algunos problemas que en otros, ¿no? De algunas áreas que están más afectadas que otras.
Eso que decía Denise es tal cual, no hay dos autismos iguales, por lo que los tratamientos son todos distintos. Hablamos con la psicóloga Karina Hakenbruch, licenciada en psicología infantil y también integrante de la clínica de neurología infantil, y ella nos dijo que el tratamiento tiene varios abordajes y depende mucho del área que el niño tenga más afectada, pero que siempre el apoyo debe provenir de un grupo multidisciplinario y desde varios ámbitos: psicomotriz, psicológico, fonoaudiológico, neurológico y psiquiátrico. Vean toda la cantidad de disciplinas que deben estar en el abordaje para este tipo de tratamientos. Lo que está claro es que el abordaje no puede ser desde una sola disciplina y que capaz que lo que sí hay que hacer es enfocarse más en una según las características y la evolución de cada niño. Por ejemplo, en la clínica de neurología infantil lo primero que se hace es el diagnóstico en base a todas estas disciplinas que venimos nombrando y después se elabora el plan terapéutico con actividades individuales pero también con algunas grupales para fomentar el proceso de socialización. Y también lo que se hace es un abordaje al ámbito familiar, que para el chico es muy importante, y se busca una interacción directa con la escuela. Por mejor que sea el tratamiento, el autismo no se cura, no es una enfermedad curable, por ahora por lo menos, ¿no? Pero sí se puede mejorar muchísimo, aunque depende de cuándo se realice el diagnóstico y cuándo se empiece a trabajar con la persona.
Poder diagnosticar esto antes de los 3 años o alrededor de los 3 años es como fundamental, porque la evolución es totalmente distinta, porque cuanto más chiquito es el niño, más plástico es el cerebro, o sea, más capacidad de modificar la conducta o de crear nuevos circuitos en esa cabecita es más fácil cuanto más temprano se empiece el abordaje. Digo, el cerebro del niño es un cerebro totalmente plástico que está preparado para imprimir información y aprender en una forma muy acelerada, que después eso lo vamos perdiendo, lamentablemente lo vamos perdiendo. Entonces, y reconocer los signos y síntomas precoces es fundamental, muy importante. En esto más vale ser un poco alarmistas, más vale intervenir sobre ese poquito que aparece y no esperar a ver qué pasa, ¿no? Porque realmente podemos cambiar dramáticamente la evolución de un proceso.
También hay un problema y es que son niños complicados para trabajar, no son sencillos a la hora de hacer un tratamiento porque suelen ser indiferentes o tal vez demasiado inquietos, y eso evidentemente para el profesional que está trabajando con ellos no resulta sencillo.
Hay niños que es muy difícil la interacción. Hay niños que reaccionan así con mucha ansiedad, que se ponen agresivos, que pueden tener desborde, que pueden realmente ponerse muy ansiosos. Hay otros que no te los puedes sacar de encima, se te adhieren. Vos sos algo más que está ahí, se te pega, se te sube a la falda, te revisa, te toca, te huele. Son distintos fenotipos de la conducta, distintos comportamientos. Por eso a veces es difícil transmitir que niños tan distintos compartan un mismo diagnóstico, porque realmente puede ser totalmente distinto, del niño más quieto hasta el niño que no puede parar de moverse.
Santiago Marta del Centro, a través del 9020-810, es especialista en trastornos profundos del desarrollo y dice que gracias por haber tratado este tema del cual hay mucho desconocimiento. Muchas veces por este mismo tema se ignoran los síntomas que pueden estar apareciendo en un niño.
Eso es importantísimo.
El dato,
¿no?,
es clave, ¿no?, el que acababas de dar.
Sí, sí, eso
es. Los 3 años.
Antes de los 2 años y medio, incluso, Ale. Y cualquier síntoma de estos, lo que hay que hacer es consultar. Como decía la doctora Díaz recién, en esto más vale ser alarmista, ¿no?, y no esperar y dejarse estar, porque después el tratamiento puede ser muy inferior al que hubiera sido si el diagnóstico se hubiera dado un poco antes.
Santiago, vos hablaste de Autismo Uruguay, pero hay otras asociaciones aquí.
Sí, por ejemplo, la Asociación Uruguaya de Padres de Personas con Autismo. Ellos también brindan un tratamiento y tienen una escuela enfocada al autismo. Hace un tiempo, otra historia, el programa de nuestra radio que va en la noche aquí en El Espectador, entrevistó a Raquel González, una de las referentes de la organización, y ella comentaba lo siguiente acerca de la importancia de este emprendimiento, que ya tiene unos cuantos años, apareció ya a finales de la década de los 80.
Dialogar, encontrarnos, reflexionar sobre lo que vivimos. Hay gente que se conecta con otros países, con otras personas. Nos ayuda a sentir que estamos acompañados en ese proceso. Y luego de buscar soluciones también, porque esta asociación es una solución para una cantidad de chicos que si no, claro, estaban todo el día en la casa a veces, porque no se ha pensado todavía la sociedad para que sea inclusiva realmente, o sea, que sea todos los espacios puedan ser vividos por todas las personas. La sociedad es exclusiva para algunos, en algunos ámbitos, y excluye entonces a otros ámbitos, a otros, a veces rincones, a personas que no tienen de repente los instrumentos o las posibilidades, porque a veces son culturales, a veces son económicas, a veces son de discapacidades, y entonces quedan recluidas.
Santiago Wilson del Pinar, a través del 9020-810, te pregunta cuáles son los factores que producen esta enfermedad, reitéralo.
Bueno, no está absolutamente claro y son de orden biológico y genético, y la herencia tiene mucho que ver. Por eso muchos padres, que en su momento no se le diagnosticó autismo, muchas veces se sienten identificados con sus hijos. Mirá, es lo que hace él, en muchos casos lo hacía yo también, dicen, ¿no? Porque la herencia tiene muchísimo que ver y hay diferentes grados de autismo, ¿no? Hay autismos que en aquel momento en que los diagnósticos eran mucho menores podrían llegar a pasar desapercibidos. Estos espacios de los que hablaba anteriormente Raquel González son muy importantes para los niños, pero también para los padres, porque generalmente los padres, bueno, tienen dificultades a la hora de aceptar y digerir un diagnóstico como este, ¿no?, que no es nada fácil. De esto hablamos con Denise Alterwein, de Autismo Uruguay y madre de un chico autista.
Para mí fue como un cachetazo de la vida, ¿no? Digo, se me cambió todo. Hay obviamente hay un antes y un después, pero también hay que, digamos, rehacerse de alguna manera, que es más fácil decirlo que hacerlo, y ponerse en marcha para instalar, consultar, agotar la consulta y simultáneamente empezar un tratamiento educativo lo antes posible.
En el caso de Silvina Coalla, también entrevistada por Otra Historia, la situación fue diferente porque el diagnóstico de su hijo Paulino, que hoy tiene 9 años, se fue dando de a poco.
Primero lo lleva a un lado, después lo lleva a otro, va con un neuropediatra, lo mandan a un psiquiatra. Y el tiempo va pasando y uno no sabe. Mi hijo lo había notado en un jardín cuando tenía 2 años. Ellos me empezaron a decir que veían que no respondía al nombre, que pasaba algo raro. Yo, a decir verdad, como era mi primer hijo, no tenía tanta experiencia para darme cuenta. Va costando y es doloroso, pero se va acostumbrando en el camino. No le dicen de un día para el otro, tu hijo es así, ¿no?
Hay otro aporte de la audiencia, nos dicen que hay otra variable del autismo, es el síndrome de Asperger. Es espero que se pronuncie así, son personas con un alto nivel de inteligencia que muchas veces tratamos como genios.
La verdad no lo vi durante la elaboración del informe, pero por lo que dice ella, aporte, está dentro del espectro autista y, por supuesto, gracias por el aporte. Otra de las cosas que comentaba Silvina, madre de un chico autista, es el tema del manejo de las expectativas que el padre tiene en relación a la mejoría de su hijo.
Yo no creo que mi hijo se levante un día siendo igual que otros niños. Estoy casi segura de eso. Me parece, ojalá mañana se descubriera algo y se pudiera curar así de un rato para el otro, pero no creo. Lo que sí yo apuesto es a que él, dentro de su capacidad diferente, pueda llegar a lo máximo que él puede dar.
Eso tal cual. Fede me preguntaba recién hasta dónde podía llegar, cuál podía ser la mejoría. Y depende mucho de lo grave que sea el trastorno, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Y lo importante también es que se diagnostique lo antes posible para que el tratamiento sea lo mejor posible, ¿no? Eso sin duda. Silvina comentaba también qué cosas deben hacerse para hacer mejor la vida de un niño con estas características.
Como no tienen de repente esa cosa de enroscarse, en jugar, de imaginar, se aburren, pasan más tiempo dando vueltas, girando un objeto. Entonces de repente hay que ponerles que tengan una actividad, que salgan a caminar, que vayan al club, porque si no, uno se enloquece, ellos se ponen nerviosos. Es como un círculo vicioso.
Algunos que no tienen lenguaje pueden adquirir el lenguaje a través del tratamiento, algunos mejorarlo, ¿no? Otros mejorar su interacción social. Depende mucho de cuál sea el desarreglo, porque el amplio espectro impide decir, bueno, se puede mejorar hasta tanto, ¿no? Depende mucho de cada persona. Me contaba también Denise Alterwain que el manejo de las actividades, de la rutina de vida, que en estos chicos es muy importante porque ellos son generalmente muy rutinarios, es fundamental. Un poco está ahí la clave de los padres, cumplir con ese rol de organizar y planificar las actividades diarias para que el niño se sienta mejor y tenga una mejor vida. Antes de cerrar, me gustaría dar algunos teléfonos para que la gente, si quiere, pueda consultar. El de la Clínica de Neurología Infantil, en donde se hacen tanto diagnósticos como tratamientos. Estuvimos allí, la verdad que se manejan muy bien. El teléfono es 481-2538. El de Autismo Uruguay, en donde se asesora a los padres fundamentalmente en cuanto a qué camino seguir, en un momento que no es nada sencillo, 622-9804. Y el teléfono de la Asociación Uruguaya de Padres de Personas con Autismo es el 619-0403. Quedan en producción los teléfonos, así que si no los pudieron escuchar o si les interesa consultar, pueden llamarnos y nosotros se los damos. Y además estos teléfonos van a quedar colgados en la página de espectador.com a partir de las 5 o 6 de la tarde, por ahí.